Bienvenido al Ministerio de Enseñanza de la Iglesia La Roca y Centro de Alcance Mundial. Estamos seguros que serás bendecido al recibir esta enseñanza por medio del pastor Paulo Gamba.
Va a ser incorrecta. De la misma forma Dios nos reta. Segunda cosa es que si no lo estoy viviendo, si no estoy viviendo la palabra de Dios como debo, comienza hoy. ¿Qué te pesa arrancar hoy y decir: Dios, yo le voy a echar ganas hoy, yo voy a tomar uno de tus conceptos hoy día y voy a aplicarlo a mi vida? ¿Está conmigo? Número tres, vimos que si lo has estado viviendo pero has fallado, dices: estoy como haciéndolo a medias, entonces simplemente no te des por vencido. ¿Sabe qué? Hay gente que se rinde muy fácil. Hay gente que se da por vencido muy temprano en su caminar cristiano. Falla una vez, falla dos veces. No, eso no es para mí, yo no puedo. Ay, Dios no te ha pedido perfección nunca, a nadie. Pero Dios pide que tú estés dispuesto a cambiar. ¿Se escuchó lo que yo dije? Dios nos pide que estemos dispuestos a cambiar. Es muy difícil donde Dios dice: Dios, simplemente sálvame, pero yo me quiero quedar como soy. Tal vez llegas al cielo, pero no vas a recibir el beneficio de lo que Dios quiere. ¿Estamos? ¿Ya está incómodo usted? No se preocupe, ahora se pone más difícil la cosa. Mire, punto número cuatro dice: la verdadera vida cristiana se enfoca en servir a otros. Si usted y yo nos enfocamos en servir a otros, eso es lo que Dios quiere. El mar muerto es un mar muy interesante. Enseña, usted puede estudiarlo, geografía, o buscar donde sea. El mar muerto recibe agua, pero no tiene salida del agua. Y al no tener la salida del agua, todo lo que está en el mar muerto, obviamente está ¿qué? Muerto. Es agua estancada. Usted lo ha visto, cuando el agua se estanca, se pone verdosa y ya no hay quien le entre la mano a eso, ¿verdad? De la misma forma, nuestra vida, si estamos recibiendo, oh sí, yo estoy recibiendo la palabra, qué bueno, qué tremendo, todo eso es bueno. Pero si yo no hago, si yo no dejo salir lo que estoy recibiendo, eventualmente simplemente voy a ser agua estancada. No voy a tener vida. El agua que es fresca es el agua que entra y sale, se lleva las impurezas, sigue fluyendo, la cosa está buena, está bonita, tremendo, todo el mundo quiere nadar en esa agua porque hay vida en esa agua. Para poder tener agua estancada y que sirva, hay que echarle químico. Eso es una piscina. Y Dios no quiere químicos en su vida. ¿Está conmigo? Dios no quiere que usted le esté agregando allí a ver cómo es que me le echo perfume, a ver si huelo mejor, ¿verdad? La cosa no funciona así siempre. Así que espiritualmente hablando, hay una cosa que yo quiero que usted tenga en mente hoy, que Pablo nos quiere enseñar hablando de este tema, de a quién me parezco. En Filipenses capítulo 4, versículo 9, no tiene que buscarlo, lo voy a mencionar bien rápido. Dice así, Filipenses capítulo 4, versículo 9 dice: lo que aprendisteis y recibisteis, oísteis y viste en mí, esto hacer. Wow. Lo que aprendiste, si viste, recibiste y oíste, esto hacer. Pablo nos está enseñando una fórmula, nos está dando unas palabras de cómo evitar la piratería espiritual. ¿Sabía eso? Hace muchos años yo fui a un país en el año 99, y cuando fui a ese país casi siempre nos llevan a los mercados a comprar. Nos llevan, oh, vamos a ir a este mercado que tiene de todo. Cuando entramos al mercado, entrando, había una tienda de lentes de sol. Oh, tremendo, estamos ahí. Cuando veo unos lentes Ray-Ban, yo digo, oh, tremendo, imagínate, ¿cuánto cuesta? $15. ¿Uno lente Ray-Ban en $15? No, pero eso es de Dios, ¿verdad? Ahí, $15. Luego vamos a otra tienda y habían películas que todavía no habían salido en el cine. Yo dije, la cosa está complicada, como que esos Ray-Ban no son de $15, ¿verdad? No son de $200. Es lo que usted y yo conocemos como la piratería. La gente toma algo original, lo copia lo mejor posible con tal de sacarle un beneficio. ¿Está conmigo? Fíjense en esta imagen, muy interesante. Yo vi esta imagen y me dice, qué interesante. Cualquiera quiere un reloj original Rolex. Estamos hablando de miles y miles de dólares. Yo le quiero hacer una pregunta. ¿Cuál usted cree que es el original? A ver si lo veo de este lado. ¿El de la derecha? ¿Cuántos creen que es el de la derecha? Sí, dos personas. Ok, está bien. ¿Cuántos creen que es el de la izquierda? ¿A cuántos no le importa nada si el de la, que la mayoría? Está bien. Ok, entonces, a ver cuál es, ¿verdad? Uno ve la imagen, uno piensa, este tiene que ser. A ver si me dan, ¿cuál es el verdadero? Ah, fíjese usted. Cualquiera se engaña en lo visual. Uno ve y dice, debe ser, tiene el mismo nombre, se parece, tiene la coronita, todo se ve muy bien. Pero sin embargo, cuando alguien que tiene experiencia lo ve, dice, eso no es. Yo aprendí eso una vez, que las personas en los bancos, los banqueros, nunca le dan, escuche bien, nunca le dan dinero falso a las cajeras o los cajeros para que aprendan. Solamente le enseñan cómo se siente el dinero verdadero. cuando le ponen la mano al dinero falso, inmediatamente se dan cuenta. Porque la verdad uno la entiende. Mira esta segunda imagen que me encantó mucho. La otra, aunque es, esa fue difícil, pero esta, porque, ¿verdad? Yo soy odontólogo y dije, no, yo sé cómo es la sonrisa, es así. Me puse todo científico y qué va, como quiera fallé. Así a ver si lo pasa a usted también. ¿Cuál es la sonrisa que luce más original para usted? ¿La derecha? ¿Cuántos creen que es la derecha? Oye, los derechos hoy estamos difíciles, ¿no? ¿Y cuántos creen que es el de la zurda, la sonrisa que es la original? Ok, a ver, ¿cuál es la verdadera? El de la izquierda. Yo pensé que era la otra también, o la derecha, cualquiera esa. Yo pensé que era la otra, se veía más original, más normal. Ven, usted y yo podemos ver algo y pensar, eso luce de forma verdadera. Volvamos a Filipenses capítulo 9, para que, capítulo 4, versículo 9. Mire una vez más lo que dice Pablo. Tal y como vimos la imagen, mantenga esa imagen en su rostro. Pablo dice, lo que aprendisteis y recibiste, lo que oísteis y viste en mí, eso hacer. Déjame ponerlo de esta forma. Pablo dice, si tú escuchaste que yo te prediqué algo, pero viste que yo también lo hice, entonces hazlo. Pablo dice, si tú quieres evitar la piratería espiritual, no solamente escuches algo, sino fíjate que alguien está viviendo lo que dice. Esa es la realidad. Pablo está diciendo, si yo me quiero parecer a Jesús, no solamente tengo que escuchar las palabras de Jesús, tengo que vivir lo que Jesús me reta a vivir. Y muchos de nosotros hemos estado muy cómodos en simplemente consumir el evangelio. Ven, vivimos en una sociedad consumista, somos consumidores. Por ejemplo, la gente tiene supermercados, ¿está conmigo? La gente tiene tiendas y tiendas de ropa y tiendas de aquello. ¿Y qué sucede en esas tiendas? ¿Qué sucede? Usted y yo tomamos nuestro efectivo, nuestro dinero, y vamos y gastamos nuestro dinero en esa tienda porque queremos consumir. De la misma forma hemos tomado el evangelio. Escuche bien, hemos tomado el evangelio y no hemos vuelto consumidores del evangelio. Consumidores del evangelio. O escuchamos mucho, pero Dios quiere retarnos hoy día que si no queremos parecer más a Jesús, necesitamos ir un paso más allá de simplemente consumir. Mire cómo Jesús lo hace. Jesús formó discípulos, y estos discípulos eran gente que escuchaban la palabra de Dios, eran gente que Él formó en su vida. Mire lo que dice, nos dice a todos nosotros. Mateo 28. Váyase al libro de Mateo. ¿Trajo su Biblia? Ay, 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 estamos en problema. Si la tiene en su teléfono, saque su teléfono. Si la tiene en su iPad, también agarre su iPad. Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28. Dice lo siguiente: Jesús en sus últimos días está compartiendo algo, está diciendo algo, y viene y nos dice Mateo 28 lo siguiente. Versículo 18 le dice a todo el mundo, Mateo 28 dice, y si Jesús se acercó y les habló diciendo a la gente, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Jesús le está hablando a todos sus discípulos en ese momento, a la gente que él le compartió, los entrenó, les enseñó. Él viene y dice, hey, escucha lo siguiente, yo quiero que tú hagas algo. Por tanto, ir y hacer qué. ¿Ir y hacer qué? No dice solamente predicar. No dice solamente ir y visitar la iglesia. Él dice ir y hacer discípulos. Ir y hacer gente que se parezcan al igual que usted. Esa es la realidad para todos nosotros. Que Dios desea que nos parezcamos en algo. A todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Bautizándolos en el nombre de quién? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Haciendo el proceso, siguiente versículo, luego me dice, ¿qué debo hacer? Enseñándoles que guarden algunas, todas las cosas, absolutamente todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros, ¿cuántos días? Todos los días, hasta el fin del mundo. Esa es la promesa de Dios. Dios nunca prometió que iba a ser fácil. Nunca lo dijo, nunca lo promete. El evangelio moderno se ha vuelto un poquito de eso. No te preocupes, y va a llover dinero y todo lo otro. Olvídese esa cuestión, ¿ok? Dios lo puede hacer si quiere. Pero Él no promete, nunca promete facilidad en la Biblia, pero sí promete que va a estar con nosotros. Esa es su fidelidad. Es, yo voy a estar contigo. Cuando esté difícil, yo voy a estar ahí. Cuando esté bueno, yo voy a celebrar contigo. Cuando hay que llorar, yo voy a llorar contigo. Pero cuando hay tiempo de danzar por lo bueno que es Dios, yo voy a danzar contigo también. ¿Está conmigo? Esa es la fidelidad y la grandeza de Dios. Qué importante eso. Jesús está formando discípulos. Yo quiero que tenga esto en mente. Esta frase muy importante para entender lo que Dios nos enseña hoy. La práctica fortalece y perfecciona la teoría. Repítalo conmigo. 1, 2 y 3. La práctica fortalece y perfecciona la teoría. Al menos que yo lo haga, de nada me sirve escucharlo. O me sirve poco, por decirlo así. Cuando yo estaba en la universidad, yo tenía varias clases, muchas clases, que eran una hora de teoría, y por cada hora de teoría que yo tomaba tenía que hacer 2 horas de práctica y a veces 3 horas de práctica. Imagínense, el profesor venía, me hablaba por una hora de cómo hacer algo, pero después que yo hablaba, después que yo lo escuchaba en esa hora, tenía que irme a un laboratorio por las próximas 3 horas y practicar lo que él me dijo en una hora. ¿Qué tal usted y yo si ponemos en práctica lo que Dios hace? Si escuchamos un mensaje media hora, 35 minutos, lo que podemos escuchar, y de repente salimos de aquí y lo ponemos en práctica lo que Dios me está dando. Ven, mis hermanos, porque ese es el reto del cristianismo. No es solamente escuchar lo que Dios está diciendo, es hacer lo que Dios nos está poniendo en nuestro corazón. Porque la práctica es lo que perfecciona, es lo que hace lo que yo estoy escuchando de forma teórica. Muy importante. Jesús está hablando con un grupo de hombres que se llaman los fariseos. Vaya a Mateo, capítulo 23. Nos vamos a quedar en Mateo casi el resto del día. Mateo 23 es muy interesante. Mateo 23, estoy leyendo de la versión viviente. Dice lo siguiente, Mateo 23. Si me lo ponen acá, versículo 1 dice: entonces Jesús les dijo a las multitudes y a sus discípulos. Y a sus discípulos. Escuche bien. Jesús no solamente le habló a toda la gente, sino que Jesús también le habló a aquellos que estaban cerca de ellos. Si usted es simplemente de la multitud que dice: yo visité a la iglesia hoy, me estoy enterando lo que Dios quiere, Él se está hablando a ti. Si tú eres alguien que dice: yo soy un discípulo de Dios, yo quiero ser más como Jesús, yo estoy siguiendo a Jesús, Él te está hablando a ti también. Y Él dice lo siguiente, versículo 2, dice: los maestros de la ley religiosa y los fariseos, esto eran la gente que estudiaban la palabra de Dios, que sabían muchísimo acerca del Antiguo Testamento, que enseñaban las leyes religiosas, en pocas palabras, los pastores de la iglesia de los tiempos de Jesús. ¿Usted escuchó lo que yo le dije? Los pastores, los líderes religiosos de los tiempos de Jesús hacen lo siguiente: son los intérpretes oficiales de la ley de Moisés. Siguiente versículo viene y me dice: por lo tanto, es decir, por lo que yo te acabo de decir, por el hecho de que ellos entienden la palabra de Dios, hagan lo siguiente: practiquen y obedezcan, ¿cuánto? Todo lo que les digan. Pero el tema cambia de repente y Jesús viene y dice: Pero no sigan su ejemplo. Wow. Jesús acaba de decir: esa gente sabe muchísima Biblia, han ido al instituto bíblico, pueden interpretar un versículo mejor que cualquier persona. Lo que ellos te digan, hazlo, pero de la forma que ellos se comportan, no le pongas atención. Yo no sé usted, pero eso para mí sería una vergüenza. Si usted le diga a usted, usted fue a la universidad, estudió contabilidad en Harvard, lo mejor, yo no sé cuál es la mejor ahí, la Universidad de México, cualquiera, hombre, usted estudió contabilidad de la mejor, ¿verdad? Usted se gradúa y una persona cuando usted en su empresa le dice: oye, ese contable, ese hombre se graduó con las mejores, con un 100, aprende de él, pero no calcules como él calcula porque los números nunca le dan bien. ¿Cómo es la cosa? Jesús dijo lo mismo. Esa gente tienen una A en religión. Te lo pueden decir cualquier cosa, pero su vida no refleja lo que están hablando. Y yo quiero que usted sepa que el reto de la vida cristiana es no solamente decir, pero también es vivir lo que yo pretendo decir. Es tan importante. Jesús está haciendo una separación. Escuche bien, Jesús no dijo que los fariseos eran malos necesariamente en este caso. Él dijo: esa gente sabe mucha Biblia, escuchen lo que ellos están diciendo y háganlo. Él mismo dijo: practiquen y obedezcan lo que le están diciendo, pero no sigan ejemplo de ellos. Y muchas veces lo que hemos hecho muchos de nosotros en el cristianismo es que hemos tirado a Dios a un lado porque un cristiano cometió un error. Ese de que es cristiano y mira lo que le hizo a su esposa. Ese de que es cristiano y mira lo que hizo en el trabajo. Ese, hey, somos gente con errores. Pero Dios no fue quien cometió el error. Usted y yo lo hicimos. El problema es que la gente ve a Dios a través de nosotros. Y por eso Jesús está diciendo: hey, no hables No hables del versículo si no lo vas a vivir. Es tan importante para evitar la piratería espiritual. Por eso Pablo dice: lo que tú me escuchaste predicar, pero me viste que lo hice, eso hazlo. Eso hazlo. ¿Está conmigo? Continúa diciendo, versículo 4, dice: aplastan a la gente debajo de un peso de exigencia religiosa. Debajo de un peso de exigencia religiosa, aplastan a la gente. Insoportables son los pesos y jamás mueven un dedo para aligerar la carga. Déjeme poner solo un tema práctico. Yo fui a un viaje misionero cuando éramos jóvenes, ¿verdad? Los jóvenes en la iglesia, y fuimos a un pueblo que se iba por camión, pero llegaba un punto que el camión ya no avanzaba, no había carretera. Subimos todas las maletas, la comida, todo lo que llevamos en burros, ¿verdad? Para que los burros la encaminen por la montaña. Al cruzar el río, ahí estaba el pueblo, bien metido en las montañas, ¿verdad? Bien metido. Todos subimos a los burritos, las yeguas, lo cargamos de todo. Uno de los burritos, el pobre, ¿verdad?, iba caminando, estaba lleno de maletas. Y el burrito ahí avanzando y todos caminando. Pero llega un momento que el terreno se puso rocoso y resbaladizo. Y ahí echándole ganas y el burrito para nada, ¿verdad? La idea es que usted y yo debemos ayudarlo. De la misma forma Jesús dice: ustedes le meten maletas a la gente, peso, y cuando la gente patina dice: ay hombre, el pobrecito, míralo ahí. Y dice: ni siquiera se esfuerzan a levantar la carga para que la gente avance. Ni siquiera hacen eso. Jesús estaba diciendo a los fariseos y nos está diciendo a nosotros: si hay alguien en necesidad, mi trabajo no es decirle los versículos, no es decirle las cargas religiosas, haz esto, ayuna 50 veces al día, yo no sé qué más le ponen a la gente, ¿verdad? Ora, no, no, no. Jesús está diciendo: las cargas religiosas simplemente hacen el camino más difícil. Eso no es lo que yo quiero. Si lo vamos a hacer, tenemos que echar la mano para ayudar cuando la gente falla. ¿Está conmigo? Eventualmente ayudamos al burrito. El pastor no está malo, ¿verdad? Le quitamos las maletas y la cuestión no avanzó bien. Siguiente versículo, en versículo 13, Jesús continúa diciendo así, versículo 13 dice: ¿qué aflicción les espera? Es decir, le va a ser bien difícil a la persona que haga eso, le va a ser bien difícil. ¿Qué aflicción les espera? ¿A quién? ¿A quién? A los maestros de la ley religiosa y fariseos. Ya lo vimos, los maestros, los escribas, la ley religiosa. Hipócritas, hablamos de eso la semana pasada. Muchas veces llamamos a la gente hipócritas, eso está haciendo, son unos hipócritas. ¿Por qué? Pues le cierran la puerta del reino del cielo en la cara a la gente, y ustedes no entrarán ni tampoco dejan que los demás entren. Wow. Mis hermanos, usted y yo estamos leyendo lo que dijo Jesús. No me tire la piedra a mí, averíguesela con Dios. No, Él está diciendo: hey, ustedes ponen la cosa tan difícil, ustedes no van para el cielo, y se la ponen tan difícil a otro que ni siquiera ellos van a poder entrar. Qué triste, porque esa no es la idea de Dios. La idea de Dios es que usted y yo hagamos lo que Él quiera para que tengamos el resultado que Él dice que podemos tener. ¿Usted escuchó lo que dije? La idea de Dios es que hagamos lo que Él dice para que tengamos el resultado que Él promete. Una vez más, hagamos lo que Él dice para que obtengamos el resultado que Él promete. Versículo 15, todavía Jesús continúa. Versículo 15 dice lo siguiente: ustedes, una vez más, ¿qué aflicción les espera? ¿Qué dolor, qué problema les espera a los religiosos y fariseos? A la gente que dicen: hey, ustedes saben mucha Biblia, pero no están ayudando a la gente. Dice lo siguiente: pues cruzan tierra y mar para ganar un solo seguidor, es decir, un discípulo, una persona que se parezca a ellos. Hacen absolutamente todo para agarrar a alguien, para convertirlo, como dicen por ahí, para que se parezca a ellos. Pero mira lo que sucede. ¿Pero qué sucede? Y luego que se convierte, ustedes lo hacen en un hijo del infierno, dos veces peor que ustedes mismos. ¿Cómo es la cosa? Sí, Jesús dice: una vez que ustedes traen y hacen a alguien igual que ustedes, ahora esa persona está más lejos de Dios que lo que estaba antes. Más lejos de Dios. Imagínese usted. Entonces, ¿cuál es mi punto? ¿Qué es lo que Dios quiere que usted y yo tengamos en mente? Una vez más, tengamos en mente eso: que la práctica fortalece y perfecciona la teoría. ¿Puede decirlo conmigo una vez más? 1, 2 y 3. La práctica fortalece y perfecciona la teoría. Eso es lo que Dios quiere, que usted y yo pongamos en práctica lo que escuchamos, porque de esa manera vamos a poder hacer lo que Dios dice que hagamos. Ese es el reto. Cuando venimos los domingos, cuando escuchamos un mensaje por televisión, cuando decimos que queremos ser cristianos, Dios está diciendo: si tú escuchas la teoría, ahora tienes que poner en práctica, porque cuando tú comienzas a hacer eso, va a haber un beneficio en tu vida que es muy poderoso. Ese es el beneficio que Dios promete. Mateo capítulo 7, ahí mismo en su Biblia, dele un poquito más atrás, más adelante, en su Biblia, Mateo capítulo 7, Jesús comienza a contar una historia, una parábola. Una parábola es una historia bíblica con un principio, con una moraleja espiritual. Y comienza Jesús a decir lo siguiente, versículo 24 dice, cualquiera. ¿Qué significa cualquiera? Cualquiera. Jesús está diciendo lo siguiente, todos, es decir, el morenito, como el blanco, como el rosado, como el amarillo, como el del pelo redondito, el del pelo chinito, el del pelo lacio, como el rubio, como el del pelo negro, como el rico, como el pobre, como el del buen barrio, del mal barrio, como del Salvador, como de Nicaragua, como de Guatemala o de Estados Unidos. No tiene que ver, cualquiera, cualquiera. La Biblia no hace distinción. La Biblia no está haciendo distinción en usted. La Biblia no está diciendo, oh, el educado le va a ir bien. El que solamente llegó a tercero de primaria, ese se le va a pasar una vida difícil. Cualquiera. Cualquiera. Usted y yo somos cualquiera. Cualquiera, pues, que me oye esas palabras. Y aquí está la clave. Y las... Cualquiera que me oye estas palabras y las hace. Usted se parece a alguien, recuérdese, ¿a quién me parezco? Jesús dice, si tú oyes y lo haces, te pareces a alguien. A eso te pareces, esa es tu imagen. Eso es lo que Dios quiere que entienda. Tú te pareces, le compararé a un hombre prudente, una persona que entiende, que está escuchando, que está viendo. Un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. La roca no solamente hablando en esa iglesia, pero de los principios, de las bases que Dios enseña, de la palabra de Dios. Esa es la roca, ese es nuestro apoyo, nuestro soporte. Edificó su casa sobre la roca. Mi esposa y yo estamos viendo un programa de televisión que nos gusta mucho de casas extremas, se llama Extreme Homes, y enseñan casas que son loquísimas, la gente diseña de todo. Este hombre en particular hizo una casa flotante sobre un lago, impresionante, puro cristal, se levantaban las cortinas, se veían las montañas, el lago, una cuestión, una millonada, no sé cuánto le costó porque no dicen, pero la casa era impresionante. Yo en mi vida había visto algo así. Lo más interesante fue cuando él comenzó a hablar y dijo, para yo querer una casa flotante, él pudo haberle puesto palos hasta abajo para sostener la casa, pero como era una roca, la cara de la montaña, decidieron meter cables de acero 600 metros adentro o pies de la roca y sostener los cables para que aguante la casa. Qué interesante. Se apoyaron de la roca para sostener su casa en vez de cualquier fundamento. Y Jesús está diciendo, de la misma forma, yo puedo tener una casa hermosa espiritualmente hablando, con las mejores ventanas, pero si el fundamento está mal, hay problema. Y él comienza a decir, si tu fundamento está en Dios, eso es lo que va a suceder. Descendió la lluvia, vinieron los ríos, soplaron los vientos, golpearon contra aquella casa. No había dinero, vino la enfermedad, te diagnosticaron con cáncer, la cosa está difícil, la vida no funciona. Y no cayó. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca. Jesús dice, cuando tu vida está fundada en lo que yo te digo y tú haces lo que yo te digo, cuando la vida te golpee, tú no vas a desaparecer. Al contrario, Jesús dice lo siguiente, pero cualquiera, ¿quién es cualquiera? Todos. El blanco, el negro, el rosado, el amarillo, el pobre, el rico, el inteligente, el educado, el no educado, el del Sudamérica o de Norteamérica, el de Europa, no tiene nada que ver. Cualquiera, cualquiera que me oye estas palabras, pero no las hace. Dice, hey, el mensaje estuvo buenísimo, olvídate de eso, eso no es para mí. O la Biblia es un libro muy anticuado, ay, yo no voy a escuchar eso. El que escucha mis palabras, pero no las hace. Tú te pareces a alguien, a eso te parece. Le compararé a un hombre insensato, una persona que no está poniendo atención, que no entiende. Insensato, que edificó su casa sobre la arena. La arena no es algún fundamento sólido. Si usted va a la playa, usted pone sus pies y ahí están sus impresiones. Cuando usted se quita, viene el agua y no se supo que usted pasó por ahí. Jesús está diciendo lo mismo. Si su vida está fundada sobre la arena, cuando venga el problema, ¿quién sabe quién vivió acá? Se va todo. Yo recuerdo en el año 98, 99, en el fenómeno de La Niña, comenzó en el país de Perú, en una ciudad que se llama Trujillo. Tuve la oportunidad de visitar. Y es algo devastador ver lo que el fenómeno de la niña hizo. En el área de Trujillo donde se construyeron las casas era pura arena, pura arena. Cuando entró el mar y creció el mar, vino todo y se lo llevó completamente, sobre absolutamente todo. Estamos hablando de cientos y miles de personas que estaban ahí repartidos y la cosa estaba bien triste. No es culpa de ellos, obviamente, es el terreno natural, pero Dios está describiendo nuestra vida de esa forma, como si viviéramos en ese lugar. Porque mira lo que dice: aquel que edificó su casa sobre la arena, y descendió la lluvia, y vinieron los ríos, y soplaron los vientos, y dieron con gran ímpetu. Una vez más, no hay dinero, la vida está difícil, mi matrimonio no funciona como yo quiero, el empleo no está bueno, pero mira la diferencia. Contra aquella casa, ¿y qué pasó? Y cayó. Eso es lo que me tocó cuando yo leí este versículo. Y fue grande su ruina. Usted no se imagina cuántas veces yo escucho esas palabras en consejería. Mi ruina es muy grande. Lo perdí todo. Dios tiene un solo consejo: si tú haces lo que estás escuchando, vas a obtener una vida fundada sobre lo que Dios quiere. Mis hermanos, no es escucharme a mí, yo simplemente estoy diciendo lo que Dios quiere. Es aplicar lo que Dios nos está diciendo a cada uno de nosotros en su palabra. Es saber que si yo sigo siendo fiel a Dios en mis diezmos y ofrendas, que Dios, dice Él, que Él promete que va a abrir las ventanas de los cielos. Que si yo sigo amando a mi esposa, aunque la cosa sea difícil, Dios se la va a averiguar. Cuando ella me ama a mí, aunque yo no me lo merezca, de alguna forma Dios sigue trabajando en nosotros y Dios lo va a hacer. Cuando yo fundo mi vida sobre la verdad de lo que Dios dice. Cuando yo perdono, aunque la persona yo pienso que no se lo merece, Dios no me dice que averigüe si se lo merece o no, simplemente me dice perdona. Oh, wow. Oh, wow. Ven, nosotros desde niños repetimos: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hasta ahí vamos bien. Venga a tu reino, hágase tu voluntad. Yo quiero la voluntad de Dios en cada día. Perdona nuestras ofensas así. Ahí como que saltamos la oración. ¿Cómo es la cosa? Dios no te pregunta nada. Dios no pregunta: bueno, esta te la voy a perdonar, pero mira, casi ni te la perdono esa, casi no te lo merece. Cuando yo aplico lo que Él me dice que puedo aplicar, comienzo a obtener los beneficios que Él pone a mi vida. Y cuando venga el problema, mis hermanos, usted no va a tener grande su ruina. Esta frase es importante que la vea. Jesús termina diciendo eso. Cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. La gente decía: wow, este hombre enseña de manera increíble. Versículo 29 dice: porque les enseñaba como quien tenía ¿qué? Como quien tiene autoridad. Mire la diferencia, porque ellos lo comparan. ¿Se parece a quién? Y no como los escribas, no como los maestros de la ley. ¿Usted sabe lo que la gente estaba diciendo? Jesús leyó el mismo versículo que los fariseos. Pero cuando los fariseos dijeron, son muy interesantes. Pero cuando Jesús lo dijo, tocó mi vida. Porque Jesús estaba viviendo lo que Él decía. Y déjeme decirle esto para concluir: si usted quiere autoridad en su vida, haga lo que diga que está diciendo. ¿Usted quiere mayor autoridad en su vida? Comience a hacer lo que usted dice. Mi esposa muchas veces me ha corregido y estoy aprendiendo y creciendo en esa área. Pero en esa semana, no te sientas mal, amor, no hay problema. Ella tiene la cara como, no, estamos, no se preocupe. Ella me dijo, yo le iba a decir a los mis hijos, hey, mañana vamos a hacer. Me dijo, no le digas. Y yo, ¿por qué no le puedo decir? Y me recordó que si yo le digo a mis hijos que voy a hacer algo y no lo hago, comienzo a perder autoridad con ellos. Mi papá nada más dice y nunca hace. Esposo, ¿tú quieres mejor credibilidad con tu esposa? No digas solamente. Termina de pintar la pared para que la señora no te pelee más. Esposa, si tú quieres mayor credibilidad con tu marido, no solamente le digas, muéstraselo. Si tú quieres mejor avance en tu empresa, no solamente di, el jefe nunca me mira, hazlo. Ven, cuando Jesús enseñó, la gente dijo, wow, este me dijo la misma cosa que me decía aquel. Pero cuando Él la dijo con autoridad. La diferencia Jesús hizo lo que Él dijo. Y mis hermanos, ese es el reto para todos nosotros en la vida cristiana. Termino recordándole tres cosas de este día. Número uno, pon en práctica lo que has aprendido. En esta semana te reto a que pongas en práctica lo que tú escuchaste. Si solamente escuchamos pero no hacemos, no obtenemos el beneficio que Dios quiere. Número dos, cuando hago lo que digo, tengo mayor autoridad. ¿Tú quieres mayor autoridad en tu vida? ¿Tú quieres que la gente te respete? ¿Tú quieres ser una persona distinta? Cuando tú digas algo, cúmplelo. Y vas a ver que inmediatamente la gente dice, lo que ese señor me dijo, así mismo lo hizo. Y vas a obtener autoridad en tu vida. Es la misma forma conmigo, como maestro de la palabra de Dios, que es mi trabajo, mi vida, mi llamado. Si yo le estoy diciendo algo a usted, pero no lo vivo, hay problemas. Ven, yo soy imperfecto, cometo errores, pero el beneficio o el deseo de un pastor, de un líder, es que mis errores se vayan minimizando en la vida, en lo que yo voy diciendo. ¿Está conmigo? Esa es la realidad para todos nosotros. Así que no mire una persona bajo la unción de Dios y diga, esa persona es tremenda. Es tremenda, pero sigue siendo un ser humano. Cuando el poder de Dios se le va, a veces bocón, dice lo que no tiene que decir. ¿Está conmigo? Ok, yo soy honesto, yo no jugamos juego aquí en esta iglesia. Número tres, para que terminemos hoy, tu motivación para ser y hacer discípulo debe ser el amor. Y vamos a tocar un poquito más de eso, pero déjeme decirlo de esta forma: si tú quieres seguir sirviendo a Dios, hazlo en amor. Nadie te está obligando a ti a venir a la iglesia, nadie. Cuando tú vengas a la iglesia, di, yo lo quiero hacer porque yo amo a Dios. Yo quiero un toque de Dios. Cuando tú leas la Biblia, no digas, ay, ¿qué pastor dijo? Hombre, que si no leo la Biblia, me va a dar un bibliazo de este lado. Déjame leerme el versículo. No, hombre, no. Léase la Biblia porque usted quiere en amor aprender lo que Dios le dijo. No ore porque es una religión. Jesús dijo que hay que orar, pues ni modo, ahí vamos allá. No, no, no. Hazlo porque tú quieres hablar con Dios. La motivación es amor. Esa es la motivación. Si tú tienes un problema, una adicción, lo que sea, no cambies porque la gente te está golpeando. No, 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 no. La motivación es amor. Yo no quiero seguir hiriendo a mi esposa. Yo no quiero seguir lastimando a mis hijos. Yo quiero cambiar en amor. Cuando cambiamos en obligación, forzado, ¿sabes qué? Siempre, por lo regular, 90% de las veces que yo he visto, fallamos. Porque uno está ahí, en obligación. Cuando es en amor, la cosa fluye. Yo quiero hacerlo mejor. Dios nos reta en esta semana hacerlo de esa forma. Tres cosas: pon en práctica lo que escuchas, pon en práctica. Si quieres mayor autoridad en tu vida, haz lo que dice que vas a hacer. Y si quieres ser discípulo de Jesús, hazlo en amor. Enamórate de Dios y Dios va a hacer algo tremendo en tu vida. Si Dios te habló en ese día, un aplauso al Señor, que Él se lo merece.
Te agradecemos por haber escuchado este mensaje. Si fuiste bendecido y deseas saber más acerca de la Iglesia La Roca, por favor visita nuestra página de internet a www.iglesiaroca.com.